El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
Hola comunidad rabonera, buen lunes, lunes 18 de mayo. Espero que le estén pasando dentro de lo que cabe lo mejor posible. Y saludo a mi gran amiga Pau a la distancia, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, ¿y tú qué tal?
Bien, aquí aguantando. Y también saludo al buen Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo están, Pau? Diego, qué gusto estar con ustedes de nuevo.
No, el gusto es nuestro. Y pues cuéntanos, Rich, ahora sí que tú trajiste un gran invitado, un profe que tiene varias historias por ahí. Entonces, dale, date grasa.
Sí, muchas gracias. Fíjense que el día de hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes, bueno, no solamente con ustedes, sino con toda la comunidad rabonera, a alguien que considero un amigo, además de alguien que sabe muchísimo de fútbol, es precisamente justo, como bien mencionas, un profe, es un técnico de fútbol, el profesor Ernesto Lino. ¿Cómo está, profesor?
Muy buenas tardes a todos, Pau, preciosa, bueno, caballeros ilustres y la hermosa dama ahí presentes. Muy buenas tardes.
Bienvenido, profe, buena tarde.
Qué gusto, profesor. Y bueno, justo como mencionas, Diego, el profe Don Ernesto Lino tiene, la verdad es que incontables historias y anécdotas que contarnos. Sin embargo, específicamente, y por el cual me atreví a pues, acercarlo al programa y acercarme con ustedes en esta ocasión, es que él dirige a un equipo de personas amputadas, ¿no? Tiene un equipo de fútbol justamente que él dirige. Entonces, me gustaría, por favor, profesor, que usted nos pudiera contar, introducirnos al tema, cómo es que se acerca a esta parte de pronto que es muy desconocida para muchos.
Pues sí, mira, bueno, un saludo a tu auditorio, a todas las personas que nos escuchan, antes que nada, respetuosamente, un saludo, buenas tardes. Y fíjate que esto del fútbol de amputados parece increíble, pero fue una cuestión de la casualidad, ¿no? Yo en mi vida estudié para entrenar personas sin discapacidad, para entrenar equipos de fútbol, como ellos nos dicen a nosotros los amputados convencionales. Y bueno, pues un buen día de repente llego a la casa de una de mis hermanas y mi hermana me presenta con una amistad y le dice, mira, ese es mi hermano el que te digo que es bien vago para el fútbol. Y le dice, tanto gusto. Y me dice, oye, fíjate que quiero ver si no puedes entrenar a un equipo que tenemos. Más como unas personas especiales. Y otra vez pensó de broma, le dije, especiales, güey. Le dije, pues, que fueras marciano. Le dije, pues, porque pues, hasta donde sé, todos somos personas mortales. Le dije, algunos ricos, pobres, algunos feos, algunos guapos. Pero bueno, hasta donde entiendo, todos somos mortales, especial creo que nadie, ¿no? Respetamos y nos respetamos, pero hasta ahí. Y dice, bueno, a lo mejor me equivoqué y dice, es que yo decía que era especial porque ya se pone de pie y no tenía una pierna. Y le digo, oye, le dije, ¿tú pretendes jugar fútbol así sin una pata? Porque pues no me sabía yo expresar correctamente ante los chavos. Y pues fue lo primero que me surgió, ¿no? Le dije, ¿cómo quieres jugar fútbol sin una pata, no? Y ya él me empezó a comentar, pues sí, fíjense que me ha surgido, yo quise ser futbolista profesional, y quedó frustrado mis ganas de jugar fútbol, ahora ya sin una pierna, ya menos, pero yo sé que puedo hacer algo, podemos hacer un equipo. Y cuando me invitó, me dijo, ya tengo a tres chavos listos para que... Y dije, a ver, le dije, ¿cómo está eso? Le dije, pero no sé entrenar a estas personas así. Dice, vaya un día a la cancha, dice, cuando menos... Háganos el favor de ir un día al campo y vea qué puede hacer, porque ya han venido como 15 entrenadores y todos se van y todos dicen, sí, mañana regreso y ya lo regresan. Y bueno, pues por lo menos queremos ver que alguien nos preste un poco de atención, porque eso no es, y díganos cuánto nos va a cobrar. Le dije, a ver, espérame, le dije, ¿qué me quieres pagar? Le dije, hace todo y ya ni siquiera sé cómo le voy a hacer, ¿no? No tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer ni cómo los voy a entrenar, ¿no? Entonces surge la cita, ese chavo me dice, mire, vamos a entrenar el día de mañana en el Deportivo Lázaro Cárdenas a las 3 de la tarde. Dice, voy a juntar a las tres personas que tengo y pues vamos a que usted nos vea y ya decide si se queda con el equipo o no. Y le dije, bueno, órale, pues entonces hice la, pues como que la conciencia de que él me había dicho de que luego los botan o los dejan y no les toman en serio. Y dije, voy a ir porque tengo ganas de cuando menos de saber qué hacen estos muchachos, porque después empezando a tomar en serio, dije, aquí hay algo que tengo que descubrir en mi vida, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues resulta que voy el día del entrenamiento y me dice, ya estaban vestidos, ya tenían su short, su tenis, sus muletas. Y me dice, ¿qué hacemos? Y dije, ay, en la madre, pues no sé. Entonces, pues ya que les digo, oiga, no está Chuli, dije, mejor tengan un valor cada quien y demuestren ustedes qué saben hacer, porque yo soy neófito en esta situación, no sé ni qué hacer, ni qué decirles.
Uh-huh. Y bueno,
pues sí, es que dije, si les digo que hagan un ejercicio y se dan un madrazo, va a tomar la culpa a mí, ¿no? Y dije, a lo mejor por eso se fueron los otros entrenadores, ¿no? No es porque no los hayan querido entrenar, sino porque no saber qué hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, ya pues, me agarraron ellos su baloncito cada quien, y uno como que la quiso dominar, otro como que quería tirar a gol, otro pues andaba conduciendo el balón ahí en un espacio pequeño. Y le dije, ¿saben qué, muchachos? Sí, vengo con ustedes. Nada más déjenme tratar de encontrar qué ejercicios ponerles o adecuarlos para que pues no salgamos lastimados nadie, ni ustedes físicamente, ni yo moralmente, porque pues esta es una experiencia para mí en la vida nueva, no sé ni qué hacer.
Claro.
Oye. Entonces me haría la tarea de... ¿Perdón?
No, que no. ¿Hace cuánto fue esto, perdón, profe? ¿Hace cuánto tiempo fue esto, profe?
Hace 8 años. Okay. Hace 8 años, ya en enero de este año cumplí 9 años con el equipo. Nada más que este no lo tomo en cuenta porque no sirve para nada este año. Porque con esta situación estamos sin entrenar, hay muchas cosas bien... Y en realidad, bueno, ustedes ya saben por qué estamos haciendo la entrevista por este medio, ¿no?
Claro.
Entonces, me di a la tarea de buscar, llegar ese día, llegando a mi casa, me puse a checar en la computadora fútbol de amputados, y me enteré que en los países donde hay guerra, donde hay todo ese tipo de cosas, pues hay incluso una liga bien organizada de fútbol de personas amputadas.
Y
me puse a ver los entrenamientos y me puse a preparar para todo eso. Y dije, híjoles, ya encontré qué darle de respuesta a los muchachos, ¿no? Para que no se vayan enteros o para que por lo menos no piensen que también los voy a abandonar con toda la gente, ¿no? Que fue lo primero que me dejó bien marcado este muchacho. Y dije, bueno, entonces me puse a estudiar un poquitín. Me metí al internet unas como 3 horas checando ejercicios. Bueno, que no chequeé, ¿verdad? Entonces resulta que ya regreso con los muchachos y les digo, ¿saben qué? Ahora sí, vamos a hacer pues lo que corresponde, ¿no? Y empecé poco a poco, porque primero también yo tenía que ver cómo era, por decir que su parado, y no táctico, ¿no? Me refiero al parado de los, cómo se sostenían de pie, ¿no? Porque algunos traían bastón canadiense, algunos traían muletas, y bueno, pues a veces para nosotros es fácil decir, viene cojito y viene con sus muletas, no todos son muletas, uno es bastón canadiense, y dije, bueno, ya se empieza a diferenciar por diferentes cuestiones y categorías los bastones que utilizan los chavos, ¿no? Entonces,
¿pero tú alguno no te dijo algo así, o no?
No, Pau, ¿qué crees que ellos no utilizan ninguna? De hecho, te comento, los chavos que llegan con prótesis al equipo y empiezan a jugar, acaban por dejarla, porque se dan cuenta que la prótesis se vuelve muy lenta para lo que empiezan a aprender los muchachos. Les empiezas a exigir, les empiezas a poner por lo que es ya un verdadero entrenamiento, ¿no? Y prótesis no sirve de nada, de hecho, que todo se vuelve lento. Y este tipo de cosas, bueno, eso ya a lo mejor este es un comentario un poquitín adelantado a lo que es, ¿no? Porque pues ya que empezamos a juntar chavos y más chavos y más chavos, ya tenía yo casi 14 muchachos ahí en el equipo. Y alguna vez alguien nos hizo una entrevista para la selección, y en llegado donde estábamos, y pues empezó a crecer, ¿no? Entonces, de repente alguien en Guadalajara me comentó que había un equipo que estaban formando también de fútbol de amputados, los Zorros de Sinaloa, y de repente nos empezamos a enterar que ya había equipos que se estaban empezando a formar. No nos dijeron si fue a raíz de nosotros o nosotros fuimos a raíz de ellos, pero bueno, yo creo que eso era lo menos importante que empezó, ¿no? Yo creo que lo importante era empezarle a dar auge al fútbol de amputados, porque hay mucha gente en México que está amputada y a veces caen en unas depresiones terribles, caen en suicidio, alcoholismo, voltean a las familias, a las esposas, a los hijos, o en su, de, o en su peor caso los abandonan o la esposa los deja. Hay 50,000 anécdotas que he vivido, ¿no? Con casi 130 jugadores que he tenido en el equipo a través de esos 8 años. Y bueno, pues cada uno de ellos es una historia, ¿no?
Oiga, profe, lo voy a interrumpir aquí un poquito.
No, dime.
Tengo una enorme pregunta, porque justo yo me enteré por ahí, ¿no? Ya en nuestras pláticas, y me gustaría que se lo compartiera al público, esta cuestión de justo de irse integrando con los chicos, de irse preparando usted por su parte también para evidentemente tener un progreso tanto de manera técnica y ellos en la parte técnica, estratégica y todo, lo llevó de hecho a prepararse a otros rumbos, ¿no? Más allá del país.
¿Nos puede explicar un poquito eso? Fíjate, primero tuvimos que pasar por algunas cuestiones, ¿no? Ya que vimos que había varios equipos en el país, que eran en ese momento eran 8, me di a la tarea de algún día echar una cascarita contra los Cabos del Estado de México, contra los Dragones, luego contra el equipo de Querétaro, y pues ya la situación iba más en serio. Entonces me llamó mucho la atención y platiqué con el DIF, porque el DIF fue el que al principio nos arropó muy bien. Y que me dijeron ellos, oye, pues esta labor es magnífica, ¿en qué te podemos ayudar? No, me dijeron, porque no me ayudaron, ¿no? Pero bueno, pues en algunos casos sí nos dieron unos pans para estar cómodos y ya fue todo, ¿no? Pero bueno, agradece. El chiste es que cuando ya vi toda esa situación, yo le dije, yo necesito prepararme porque yo no sé ni de amputados, ni sé de condiciones de salud, porque al final de cuentas llega aquí mucha gente con amputación de cáncer, amputación de diabetes, amputación de muchas cosas, o sea, accidentes, el trauma, pues igual por consecuencia es diferente. Entonces le platico al DIF y aún me presentan unos cuates de una asociación que se llama Street Soccer, que hacen torneos de la calle a la cancha, reclutan chavos en la calle, que hacen torneos internacionales muy buenos, muy bien organizados, vienen de muchos países, y se organiza muy bien, y me dijeron, oye, fíjate que hay un cuate que se llama Steve Howe del Manchester City, y otro tipo que se llama, no me acuerdo del nombre del otro chavo, pero es del Newcastle, y dicen, fíjate que van a dar un congreso y es sobre personas con discapacidad, y bueno, ¿qué te parece si participas? Pues sí, le digo, pero las inscripciones son carísimas, bueno, o sea, yo renuente, ¿no? Porque dije, y rozarme con esa gente de la Premier League, dije, no, o sea, yo me sentí así como que muy poca cosa, como para rozarme con ellos, no, afortunadamente ellos pagaron todo lo que fue la inscripción, todo lo que representó, porque incluso de llegar a venir aquí al Deportivo Chapultepec a México, y bueno, nos dieron una cátedra de fútbol terrible, muy buena. Nos invitaron y estuve 3 meses allá en su país. Y créeme que aprendí lo que en toda mi vida no había aprendido de fútbol. Esos señores de la Premier League tienen unas canchas de ensueño, tienen técnicas, tácticas, tienen una manera de enseñar fabulosa. Y sobre todo que se especializan en las personas con discapacidad, ¿no? Y eso, pues supe después que este tal Steve Howe a uno de sus hijos le habían amputado la pierna por cáncer. Y él fue el que se especializó en esa situación, es que empezó a promover con las asociaciones civiles que hay allá en Inglaterra y empezaron a manejarlo de esa manera, pues para hacerlo profesional, para que la gente viera y supiera. y a mí me cayó pues como anillo al dedo, ¿no? Porque estar 3 meses con ellos, créeme que fue algo magnífico, fue lo mejor que me ha ocurrido en mi vida como entrenador de fútbol, sobre todo el aprendizaje que te deja, ¿no? Y eso es algo que le agradezco a la vida, ¿no? Maravilloso.
Profe, no, qué increíble historia. A mí me llama mucho la atención el tema de cómo el fútbol puede funcionar como una terapia, ¿no? O sea, como lo que nos decía, hay muchos casos de chavos y chavas que pierden una pierna, o ya sea por una enfermedad o por un conflicto, por ejemplo, y cómo el fútbol les puede ayudar a encontrar de nuevo el sentido de la vida. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos contara esto, o sea, cómo ha sido su experiencia, si nos puede platicar de un par de casos de chavos o de chavas que se manifieste esto, o sea, que el fútbol puede ser terapéutico.
Pues sí, mira, fíjate que ayer a mí hay una historia en particular, digo, a lo mejor tengo muchas anécdotas, ¿no? Como podemos pasar todo el día y toda la noche aquí platicando de tantas anécdotas que me han pasado, pero una muy en particular, me llamó mucho la atención porque una señora X, un día me encontró, yo creo que en el Facebook, me mandó la invitación y le dijo que le gustaba lo que yo hacía, que me felicitaba y bueno, pues muchas gracias y bueno, todas cosas que se dicen, ¿no? Entonces después me manda un mensaje y me dice que ella quería platicar en serio conmigo, le dije, estaba solo. Entonces me cuenta que su hijo había tenido un accidente, que había perdido su pierna, pero que a él nunca le había gustado el fútbol y que quería siquiera cuando menos que si nos podía ir a ver, estar allí en la tribuna para que se ambientara y que saliera de su depresión porque le pegó a su esposa y lo había dejado. Y bueno, todas esas cosas terribles que llegan a pasar cuando las amputaciones llegan, en el caso de lo que son mis experiencias, ¿no? Y le dije, pues sí, claro que sí, señora, le digo, tráigalo y acá platicamos con él. Aquí dices que al siguiente entrenamiento llegó la señora con su muchacha amputada, esta muchacha ya tiene 27 años, y le digo, mira, esto nos trae un show, le dije, intenta, aunque no te guste el fútbol, vamos a hacer algo, no, que para mí el pinche fútbol es para albañiles, y luego también empezamos con jaladas, pero dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Tengo que ser paciente y tolerante con este cabrón, porque ya el jeans fue lo que más me gusta. Entonces dije, bueno, pues ya, ponte un show, le digo, y ponte un tenis, ¿eh? Porque luego hay una persona que nos regalaba tenis None, también ya era un señor mayor, pero bueno, como tenía tenis None, nos los regalaba y nosotros lamentablemente hemos vivido siempre de donativos, cuando nos los dan, obviamente, y que se ponga el show, le digo, ponte a hacer esto. Y todavía acabando el entrenamiento ese día, no hizo gran cosa, pero dije, ahora sí me sentí como albañil, ya no me falta mi cuchara y mi pala. No, pues está bien, güey, pero intenta ser un buen albañil, no seas un albañil como cualquiera.
Ah, ser mejor. Pegándole en el orgullo.
Ya agarró el pinche muchacho y al otro día llegó, pero ya llegó sin su mamá. Le dije, ah, qué bueno que vienes con su mamá. Le dije, ¿sabes qué? Y ahí me cae que lo traiga su mamita, su papito. Y que vengan ahí cobijados en ellos para hacer su... No, profe, ya estoy aquí, de hecho, yo sí salía a la calle, pero me daba miedo, y bueno, qué bueno que ya lo pedí. Ahora, ponte, entonces, este chavo empezó a agarrar la onda después de que estaba bien renuente al fútbol, pero renuente, y le dije, ya ves, cabrón, le dije, como, dice, no me gusta para albañiles, y ve cómo has aprendido, cómo has salido adelante. No, pero todo el mundo sigo pensando que el fútbol no es lo mío. Bueno, pues mientras no sigas haciendo lo tuyo y sigas jugando así, pues por mí quédate aquí, güey, donde no deberías estar a lo mejor.
No, claro.
¿Y qué crees que ese muchacho superó hasta lo que no te imaginas? Un día llegó el momento en que, pues, ya el equipo estaba bien formado y la liga todavía no estaba lista para empezar. Y después nos hablaron que iba a haber una reunión en Guadalajara para que nos juntáramos los presidentes de los equipos y todo el rollo. Y bueno, llego aquí a México y les digo, bueno, aquí a la Ciudad de México, les digo a los chavos, ¿saben qué? Voy a formar la liga. Y esto, y esto, y esto otro. Entonces, no, pues que sí estaría bien, no, pues que no estaría bien. Y cada quien con sus puntos de vista. Les dije, a ver, dije, yo ya no voy a perder el tiempo. Nada más digo una cosa. Participamos como competencia la agarramos para cotorrear, o igual la otra, si nos meten sin hacerlo, pues igual nadie se va a enojar y no hay problema. Si quieren, pónganse de acuerdo, yo los dejo un ratito para que ustedes mediten qué quieren, y ya, obviamente fue una charla grande, larga, ¿no? Y yo les digo, a ver, esas son las tres opciones que tenemos, divertirnos, hacernos como que no pasa nada, o competir.
No, pues claro, que, o sea, todo, digo, lo que se quiere es jugar al final, entonces,
Sí, ¿no? Sí. Esa era la idea, Pau, fíjate que les digo, bueno, si quieren competir, chavos, entonces ya se acabó y que hoy no pude venir, hoy se me hizo tarde, es que no pasó el transporte. A partir de este momento, chingaron a su madre. Los que van a competir, nos vamos a dedicar a competir. Los que no, pues, con todo el gusto, con toda la pena, que les daré otro horario para entrenarnos, para que nada más se diviertan y vengan a que se aplaudan como changos de circo, porque ya después ya empezaron las cosas más serias entre ellos y todo. Y si quieren competir, nos tenemos que portar como cabrones. Aquí no es de que, ay, qué pobrecito, ay, que miren, pateó la pelota, bravo, bravo, ¿no? Vamos a aprender bien fútbol, o si no, mejor no le hacemos el pinche ridículo. No, sí, profe, que sí, que no, que la chingada, y todos ahí. Dime.
Y como pregunta, digo, ya que compite, digo, yo la verdad que me considero una persona en ceros y que realmente no sabe nada del mundo que nos está platicando, ¿cómo compiten? Son los 11, el tamaño de las porterías es más pequeño, la cancha es más pequeña. ¿Cómo es un partido de amputados?
Sí, Pau, mira, la cancha de fútbol de amputados mide 60 por 50 y se juega con 7 jugadores, 6 en campo y el portero. Es casi casi como el fútbol 7, pero nada más digo casi porque las dimensiones son mucho más grandes que las que se ocupan en el fútbol 7, que comúnmente se juega en el llano, ¿no? O en profesional en Estados Unidos. Entonces, aquí se juega 7 contra 7, pero la cancha tiene las dimensiones muy, muy grandes. Hay reglas, no puedes meter el bastón para detener el balón, no puedes usar el muñón, los que tienen un muñón grande, que hay cortes diferentes de pierna, y algunos a veces el instinto los lleva a querer utilizar la pierna que ya no tienen, el pie que ya no tienen, meten el muñón, eso es foul. El portero, como tiene que estar amputado de brazo y no de pierna, él no puede salir del área porque con dos piernas le sacaría ventaja a los amputados. Entonces él prácticamente, el portero, su único su única área de juego es exactamente el área, ¿no? Él no puede, y puede, pero sí puede despejar hasta para meter un gol de portería a portería, o sea, todo lo que él pueda aprovechar, ¿no? Pero no salir del área. De hecho, si sale, se marca penalti y lo pueden hasta expulsar, ¿no? A veces son los criterios de los árbitros, que yo creo que a veces todavía no está bien definida las reglas en cuanto al arbitraje, pero bueno, se ocupa lo que se tiene y bueno, pues así ha surgido y ha seguido el fútbol durante mucho tiempo, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta, Pau.
Sí, no, claro, claro. Aparte, digo, supongo que en las canchas han de ser de pasto, no de sintético, sí, pero digo, o sea, no sé si las muletas se respalden,
No, mira, aquí parte de la fuerza y de la energía de ser es inculcar lo que les inculcan a todos los futbolistas, o las futbolistas, como en su caso, los profesionales. Aquí, si la cancha tiene chipotes, no me importa. Si la cancha es de cemento, no me importa. Si es sintético, no me importa. Nos tenemos que adecuar a todo. Si llueve, wow, si tiembla, si graniza, o si se inundó la cancha, a darle como va. No, aquí no hay nada de que, ay, es que perdimos porque nos agarró la lluvia más fuerte, ¿no? Y al contrario, que es pendejo, que entonces
Claro, las ganas deben de estar ahí y de
estar por eso no nos podemos poner obstáculos. Ellos siempre están hablando de que quieren ser igual que nosotros. Bueno, para estar igual que nosotros, todos los que no, entonces nos tenemos que comportar como tal también, ¿no? Entonces, a veces entrenamos en cemento, a veces entrenamos en el estadio del velódromo, a veces en una cancha de fútbol rápido que está ahí en el velódromo, a veces en canchas de tierra, y así, porque cuando sales, por ejemplo, a jugar, hay un lugar que es crítica, no solo es un comentario, pero por ejemplo en San Miguel de Allende, nada falta que salgan topos porque abre la chingada la cancha, pero pues de modo así le tenemos que entrar, ¿no? Y si llueve y te resbalas, pues te levantas y sigue el partido, cabrón, ¿no? O sea, no debe haber obstáculos, ¿no? Al final de cuentas, ellos lo que quieren es salir de esa de aprovechar su condición de vida y hay que aprovecharla como cualquier ser humano.
Hablando de esta cuestión de obstáculos que está comentando el profe, quiero comentarle, a ver si nos pudiera compartir más bien cómo están llevando esta parte de la cuarentena, si es que están llevando algún tipo de dinámica de ejercicios a distancia para, pues, en cierta manera, mantenerse en forma, porque al final va a llegar un punto en el que todos vamos a querer salir y, por supuesto, que las ligas se van a reanudar también, y las ligas de las personas que son fútbol, ¿no?, que están amputadas, pues también van a reanudar.
Sí, mira, al principio no hicimos nada porque teníamos la esperanza de que esto pasara, no sé, en 15 días, a lo mejor 3 semanas, y reanudáramos, ¿no? Ya cuando la vimos en serio, bueno, pues platicamos, tenemos el grupo como toda la gente que tiene un grupo de WhatsApp, nosotros tenemos el propio, y me decían, ¿qué? ¿Cuándo vamos a entrenar? Aunque no se den cuenta, les dije, no, chavos, porque acuérdense que si por ahí, por desgracia, alguien se contagia o sale mal, y esto se agrava, el responsable de esto soy yo, muchachos, a ustedes no les van a decir nada. Aquí te van a decir que es el negligente, soy yo. Entonces, como mi responsabilidad tiene que ser total, chavos, yo les recomiendo que mejor hasta que las autoridades de salud digan que ya se puede, nos vamos a la cancha. Mientras, cada quien en su casita. Entonces, yo me pongo a hacer ejercicio aquí en mi casa. Tengo una caminadora y escaladora. Y bueno, o sea, me pongo a pedalearle, no sé, media hora, 35 minutos, y luego para hacer un poco de fuerza, pues me cargo el garrafón del agua electrocura en la espalda y hacer sentadillas.
Y cerramos,
¿no? Entonces, ya lo subí al grupo de los muchachos, cómo cargo el garrafón, cómo le hago, ellos ya lo saben hacer, obviamente con ayuda de algún familiar, porque luego cargan pesas, y hacerlo, pues cada quien acondicionado en el cuadrito que tenga en su casa, ¿no? Para no dejar la mentira, a veces quien sabe utilizar un metro cuadrado para calentar y hacer ejercicio con ganas es suficiente para cansarte y hacer muy buen acondicionamiento físico.
No, y hasta te vuelves incluso más técnico, porque en tu cuadrito el punto es no tirar nada en la casa. Entonces,
sí,
o sea, vaya.
Sí, porque tiras algo, y aparte de que si no entrenas bien y te madrea tu mamá o tu papá, pues ya te jodiste, ¿no?
Oiga, profe, muchas gracias por el testimonio. La verdad es que es increíble tener su voz, tener su historia. La verdad es que valdría la pena hasta pensar en escribir sus memorias, su historia, porque creo que vale mucho la pena que la mayor cantidad de personas lo conozcan. Muchas gracias por estar acá. Me gustaría, si puede, por favor, decirle a la gente dónde pueden contactar al equipo, que son los Guerreros Aztecas. ¿Dónde tienen una página de Facebook o cómo puede llegar la gente a ustedes?
Mira, la página de Facebook está a mi nombre, es Ernesto Lino, nada más aparece así. Y ahí aparecen a portar los chavos, ¿no? Los amputados, así la pueden identificar. Y hay una que se llama Guerreros Aztecas, pero la de Guerreros Aztecas no la ocupamos mucho porque hubo alguien abusado que también le puso Guerreros Aztecas. Y empezó a pedir dinero por nosotros, empezó a venir a pedir cosas que nunca llegaron a nuestras manos, y que algún día esa persona X que donó me dijo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu viaje? Aprovechaste el donativo, todo. Y dije, a ver, güey, espera, ¿de qué me estás hablando? No, pues es que te mandé el dinero con tu representante, con una persona que no voy a decir su nombre, no hay problema. Te lo mandé con la señora X, esto es otro. Oye, no, discúlpame, pero no. Es que fíjate que no, discúlpame, yo no, aquí el único representante y la única persona con la que hablan es conmigo y con nadie más, con nadie más se puede platicar, a nadie más le den un solo peso, porque si a mí y otras asociaciones me han tenido la confianza para donarme y saben que he manejado bien los recursos durante, en ese entonces eran 7 años, dije, son 7 años y he manejado bien las cosas, no veo por qué le den a otra gente las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, comuníquense con Ernesto Lino Ortiz al 55-1195-0701, y la red social, les repito, nada más es en el Facebook, como Ernesto Lino Ortiz, o Ernesto Lino Aparezco, y esa es la única página oficial, se puede decir, ¿no? Porque las otras ya las ya las echaron a perder.
No, no. No, perfecto, profe, muchas gracias, porque vamos a poner ahí, cuando publiquemos el episodio, vamos a poner ahí también la posibilidad de que nos contacte o lo contacten a través de nuestras redes sociales. Entonces, pues nada, queremos agradecerle mucho su participación y de verdad, en lo que necesite nuestro apoyo, el apoyo de Apuntes de Rabona, cuente con él, por favor.
No, pues muchas gracias, de antemano, gracias por invitarme a esta entrevista. A las que están usando hoy en día por celular.
Claro.
Y bueno, os agradezco de veras de todo corazón, Pau. No sé, quería hacer una pregunta ya, Pau, ¿puedo?
Ah, no, por supuesto,
sí,
por supuesto.
Adelante.
Sí. Oye, Pau, tú estuviste con Pumas cuando fue el equipo de Guerreros Aztecas con Iliana.
Justo, estaba hablando y dije, ¿estás tan segura de que yo jugué con ellos? Sí, estuve en ese partido en cantera.
Sí, fue ahí en cantera, en la cáscara, sí.
Exactamente, no, y fue la verdad padrísimo, porque justo, o sea, yo no había, o sea, no conocía pues lo que era, y para nosotros fue un viernes, y fue, yo creo que de las mejores canteras que pues he jugado, justo, ¿no? Porque fue difícil, porque, o sea, no, como somos convencionales, como bien dice, jugábamos como que amarradas de una pierna en parejas y demás, y fue súper, súper, súper divertido.
Sí, de acuerdo. Sí, muy bien, bueno, pues, es un súper gustazo haber platicado con ustedes, les agradezco la invitación a la entrevista, y bueno, pues, siempre que pueda aportar algo para las personas con amputación o discapacidad, aquí estaré a sus órdenes, espero que ustedes tengan algún conocido, alguien, pues, díganles que aquí está la manera de salir adelante de cuando la vida creemos que ya se acabó, hay otras maneras de vivirla, no importa.
No, hombre, profe,
muchas
gracias.
Muchas gracias. Bueno, no, que se arme la cáscara con los de Apuntes del Rabona igual.
Sí, los iremos a visitar.
No tienen miedo, va, porque luego muchos nos retan y a la mera hora no van.
Vamos a llevar al equipo, tanto femenil como varonil aquí de la oficina. Y sí, muchas gracias, profe, de verdad es que qué admirable chamba y ojalá pueda llegar a más gente todavía.
No, hombre, gracias a ustedes y sigo a sus órdenes.
Y acuérdense que estamos en iTunes, en Spotify, ahí donde escuchan sus podcasts, y que nos vemos el próximo lunes. Abrazo de gol.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.